Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, el centro de Madrid es una auténtica fiesta. Es la fiesta de la selección española. Ahora mismo acaba de salir al escenario en la plaza de Cibeles Lamine Yamal. El capitán de la selección, Álvaro Morata, está pidiendo a la gente que le anime, que le aplauda, que bailen con él. El chaval de 17 años recién cumplidos está siendo arropado por toda la selección. Ha sido una de las auténticas sensaciones del torneo. Ha jugado mejor que nadie. Es el máximo asistente, el mejor joven, y ha llevado a España hacia su cuarta Eurocopa.
Y ha pasado de liarla en clase, otro a liarla en la Eurocopa.
Ahora mismo, como te digo, hay cientos de miles de personas que han salido a la calle para celebrar que somos campeones de Europa. Nos han llegado en las últimas horas imágenes preciosas desde Barcelona, de Sevilla, de Zaragoza, de todas las ciudades españolas en las que hemos visto abrazos, besos y lágrimas de emoción. Y hoy la fiesta se ha concentrado en Madrid, en la capital. Como te digo, hasta ahora en Cibeles todos los jugadores y el cuerpo técnico están celebrando la cuarta Eurocopa. Música, baile y sobre todo estamos escuchando a los campeones. Se están dirigiendo a los aficionados. El primero, el capitán, Álvaro Morata.
Bueno, para mí ha sido un auténtico orgullo ser el capitán de esta selección. Os aseguro que hoy, mirando en el autobús la cara uno a uno a todos, me siento representado por vosotros y por la emoción que tenéis en la cara.
Un capitán que nos ha dejado detalles muy bonitos, que incluso ha hablado abiertamente de problemas de salud mental, los ha sufrido y lo ha contado a todo el mundo. Por eso siempre es interesante escucharle. De hecho, con la Eurocopa recién ganada, quiso acordarse de Andrés Iniesta y de Bojan Krkić. Dijo que gracias a ellos jugó la Eurocopa. Un agradecimiento que también ha replicado hace unos minutos en Cibeles. En este caso, para acordarse de todos los grandes futbolistas que hemos tenido en estos últimos años.
Todos los que estamos aquí hemos crecido viendo a Iker Casillas, a Fernando Torres, a David Villa, a Xavi, a Andrés Iniesta, a todos los campeones del mundo y de Europa, Busquets, Jordi Alba, Piqué, Víctor Valdés y todos los que se me van a olvidar ahora. Pero ellos nos han enseñado cómo se lucha.
Hoy Morata ha ejercido de maestros de ceremonias como lo hizo Pepe Reina después de ganar el Mundial de Sudáfrica. Ha querido seguir su ejemplo y ha presentado uno a uno a todos sus compañeros.
Ha salvado un gol en la línea que no lo había hecho en su puta vida. Y todo para ganar la Eurocopa. Ahora, cuidado, que si antes valía 100 millones, ahora vale 130. Él es Dani.
Dani Olmo, Teniente Vivian, Guante de Oro Raya, Puyol Merino. Bueno, pendiente de todo esto está nuestro compañero Javi Gómez. Javi, buenas noches.
Buenas noches. Vaya fiesta, Rubén, tenemos aquí. Acaba de pasar Morata con Lamine Yamal, al que se le ha cantado el cumpleaños feliz. Ha pasado Pedri lesionado. Se han puesto a bailar todos, cojeando y cantando el Pedro, 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 esta canción tan famosa. Y ahora está sobre el escenario Mikel Oyarzabal, el héroe de la final, el jugador que nos dio el gol de la victoria. Ahora sí que hemos podido hablar con fuentes oficiales de la policía y de la seguridad ciudadana, que nos decían que cerca de 500.000 personas han seguido este recibimiento a nuestros campeones de Europa.
Y tenéis todavía para rato, porque está Oyarzabal, que llevaba el 21, ¿no?
Yo no sé si le va a quedar voz a Morata para acabar a todos los jugadores, porque incluso se ha presentado a él mismo. Pero fíjate cómo suena ahora mismo esta plaza de Cibeles. Todo el mundo cantando el Mikel Oyarzabal. Ya quedan poquitos jugadores, pero aún quedan aquí las actuaciones de Aitana, de también Isabel Layún, que hizo una de las canciones de la Eurocopa, y dos, una actuación más, no sabemos de qué manera, pero del streamer Ibai Llanos.
Bueno, pues todo esto en nada, en unos minutos Javi Gómez nos lo va a contar en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga. Javi, como siempre, muchas gracias, buen trabajo.
Un abrazo, Rubén.
Escuchas La Linterna.
Pues eso es lo que está pasando ahora mismo en directo en Cibeles, pero hay otras cuestiones que también hay que contar. Lo último es la petición de los fiscales españoles. Piden de nuevo la dimisión de su jefe, del fiscal general del Estado. Lo hacen después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya solicitado al Supremo que investigue a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Explica el magistrado Goyena que el contenido de la nota se encuadra en el seno de diligencias de investigación de la Fiscalía. Una detallada, exhaustiva y minuciosa narración con descripción de hechos y datos de la investigación. Dice el magistrado que la difusión de la información no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal. Aparte de exceder en su contenido, supone la divulgación de datos e información que no pueden ser divulgados al perjudicar a un tercero, incluso a un interés colectivo, señala. Considera necesario que se contraste con lo que pueda decir el fiscal general, que ya asumió la responsabilidad de la nota. Pero esa declaración no puede ser asumida por el tribunal madrileño y pide al Supremo que continúe con la actuación si lo considera oportuno. El fiscal general ha respondido con inmediatez en un comunicado y quiere dejar claro que el hecho de que el caso llegue al Supremo no va a impedir ni alterar el normal funcionamiento ni de la institución, ni por supuesto su trabajo como fiscal general. Insiste en que la obligación de la Fiscalía es ofrecer información veraz a la ciudadanía.
La otra gran noticia de la noche nos llega desde Milwaukee, en Estados Unidos. Allí Donald Trump acaba de ser ratificado como candidato en la convención republicana. El expresidente, que reaparece en público tras el intento de magnicidio, ha designado al senador por Ohio, J.D. Vance, de 39 años, como su candidato a la vicepresidencia. Una de las figuras ascendentes del Partido Republicano y del ala más conservadora. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Seguimos esperando la presencia de Donald Trump sobre el escenario de esta convención republicana en Milwaukee. Su primera aparición pública desde el intento de asesinato que sufrió el pasado sábado cuando celebraba un mitin en una pequeña localidad de Pensilvania. Intervención después de anunciar, como decías, que el senador por Ohio, J.D. Vance, es el elegido para acompañarle en el ticket electoral como candidato a la vicepresidencia. Vance está saludando ahora mismo a los delegados de la convención. Ha sido ya nominado oficialmente como candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano. Vance, de 39 años de edad, elegido senador en el año 2021, ex-marín, licenciado en Derecho por Yale, pasó de ser un radical opositor de Trump, al que calificó como el Hitler americano, a ser su principal defensor. Para muchos analistas, más trumpista incluso que el propio Trump. Desde el Partido Demócrata se ha criticado ya a Vance. Hará hasta lo imposible para agradar a Trump, se puede leer en un comunicado del Partido Demócrata. Es la versión más extrema del movimiento de Trump, del movimiento Hacer América Grande Otra Vez, opositor radical a la ayuda a Ucrania, y hay composiciones muy duras en temas como el aborto o la inmigración.
Y nos quedan 3 meses hasta las elecciones, Juan.
Hasta el 5 de noviembre.
En fin, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, buenas noches.
Y por último, quiero en este repaso recordar a las 5 mujeres que han sido asesinadas en estas últimas 48 horas a manos de sus parejas o exparejas. Ya son 26 en lo que va de año. Un dato terrible que ha obligado a la ministra de Igualdad a convocar mañana a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias y a los equipos responsables que actúan contra la violencia machista. Lo último sobre estos crímenes es que el juez ha enviado a prisión al hombre de 86 años acusado de matar a su mujer en Salou. Juan Baño.
El juez ha enviado a prisión al hombre de 86 años que este sábado acabó con la vida de su pareja de 76 en la localidad tarraconense de Salou. Continúa abierta la investigación por el otro asesinato de una mujer de 30 años en Sabadell, en Barcelona, ese mismo día. Su expareja ya ha sido detenida como presunto autor de las heridas mortales con arma blanca, todo en presencia de sus hijas pequeñas. Fue en Buñol, Valencia, donde se inició este rosario de agresiones mortales, 2 en Valencia, 2 en Cataluña, 1 en Madrid. Los agresores están todos detenidos, uno de ellos en Alicante se suicidó. Segunda ola de 5 muertes o más en menos de 15 días. El presidente del gobierno vuelve a plantear una renovación del pacto de Estado contra la violencia de género. Los expertos consultados insisten a COPE el 80% de las fallecidas no habían denunciado. La ministra de Igualdad, quizás por ello, insiste en pedir la colaboración del entorno de la víctima a la hora de dar ese paso. El gobierno admite fallos en la detección de los casos, pero la urgencia de los números deja poco espacio para la espera. 14 asesinatos ya desde que comenzó el verano.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estoy seguro de que esto te ha pasado alguna vez. ¿Tienes algún reloj que hace tiempo lleva parado y no lo has vuelto a poner en marcha? Puede que lleve así meses, incluso años. Bueno, pues eso es lo que le ha pasado al reloj de la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián. Un edificio imponente entre la calle Urbieta y la de Fuenterrabía, muy cerca de la emblemática Playa de la Concha. Pues bien, su reloj lleva parado más de 40 años. Esta noche le pone el lazo a la linterna Paloma Serrano con nuestra historia bonita del día. Hola Paloma, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Pues el protagonista de esta historia es Xavier Álvarez Yeregui, que ha pasado por el programa de la tarde con Fernando de Aro. Mira, Xavier ha sido el encargado de poner en marcha la icónica pieza. Y lo ha hecho gratis porque fue su bisabuelo, Benito Yeregui, el hombre que lo construyó. Un reloj de 1897. Son más de 1000 piezas. Algo muy característico. Curiosamente, su esfera, que por cierto no es muy grande.
La esfera no es grande porque lo que vemos en el reloj, en la propia máquina, es una esfera pequeñita que es la que le ayudaba a llevar el mantenimiento del reloj y le ayudaba al relojero a ponerlo en hora exacta. Pero luego tiene hacia la parte de arriba, tiene, pues diríamos, 4 engranes planetarios, de los cuales salen a las 4 esferas de la torre en su día. Eso no se ve porque eso está en la torre y nosotros hemos restaurado la parte, diríamos, de la máquina del reloj.
Los relojes, según cuenta Xavier, son muy similares entre sí, pero cada uno tiene su truco. Su bisabuelo no ha dejado ningún plano, tampoco ha dejado instrucciones, pero él ha podido sacar adelante el arreglo. Lo más difícil ha sido tomar la decisión de reformarlo, sobre todo porque presentaba varios problemas mecánicos.
Se le puso un autómata programable, un sistema electrónico de vigilancia, el cual, pues, según tú donde ponga los sensores, pues detecta aquello que estás buscando, ¿no? En nuestro caso, pues fallaban las campanadas de la noche, recuerdo que eran. Tú no estás las 24 horas encima de la máquina y con este autómata, pues detectamos que no iba bien. Indagas por qué, llegas a la avería y lo solucionas.
Así de fácil. Bueno, pues lamentablemente en estos momentos la torre de la catedral se encuentra en obras, pero se puede visitar una de las capillas de la misma. Mira, el reloj ya está colocado y se puede poner en marcha, pero todavía no hay foso de caída de piedras, que por lo visto es lo que lo mueve. La mujer de Xavier, Begoña, también ha ayudado en los arreglos.
Pues sí, me vino francamente bien además, porque lo demás, bueno, pues después de todo lo pasado, los cánceres, pues se le dan muchas vueltas a la cabeza y eso ha sido pues un poco liberarme de todo ello y enfrascarme en este proyecto.
Unos compañeros periodistas de Bilbao se enteraron de esta historia y quisieron hacer un corto. Su guión ayudó mucho a Begoña. Ella no solo vio en esto una oportunidad para recuperar la vida de este reloj, sino que también una ocasión para liberarse de algunos temas del pasado.
Liberarme de mis fantasmas. Yo fui consciente con ello cuando vinieron dos periodistas de Bilbao para decirnos que querían hacer un corto con nuestra historia. Y bueno, me mandaron el extracto de lo que iba a ser y empiezo a leer todo el... Bueno, pues empecé a llorar como una loca y dije, ¿pero qué es lo que tengo yo todavía aquí dentro?
Begoña está muy agradecida por todo lo vivido porque, como ella dice, ha conocido a mucha gente. Y sí, a mí también me ha sorprendido que se conozca mucha gente tratando de arreglar un reloj, pero escucha, porque todo tiene su explicación.
Eso también, lo que pasa que antes de hacer los relojes era muchísimo pues localizando sitios donde había relojes, entonces tenías que ir a un pueblo, hablar con la gente, informarte, y entonces se hace al final un montón de conexiones con un montón de gente.
Te recuerdo que Xavier es bisnieto de Benito Yeregui, un reputado relojero vasco de principios del siglo XX. Fue la persona encargada de instalar el reloj hace más de 100 años. Para Xavier han sido 2 años de trabajo arreglando aquella pieza que instaló su bisabuelo. 2 años en los que las emociones y el cariño han estado muy presentes. Y es que, como decía, jamás un reloj nos ha marcado tanto en las horas, como cuenta el bolero. Esta no es solo la historia de cómo un matrimonio ha arreglado el reloj más emblemático de la preciosa San Sebastián, sino que también es el relato de la redención de Begoña, que ha encontrado entre unas manecillas y un tic-tac la manera de liberarse de sus fantasmas. Esperemos que dentro de poco el Buen Paz pueda lucir su precioso reloj restaurado. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Y todos los días a esta hora llega Juan Fernández Miranda para echarle la postdata al día. Hola, Juan.
¿Qué tal, Rubén? ¿Te acuerdas de aquel momento en el que Iker Casillas se emocionó tras ganar el Mundial?
No pasa nada. Vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿no?
Me voy.
Madre mía.
El beso de Iker y Sara es hoy el baile de Lamine y Nico Williams, porque la selección de fútbol ha vuelto a ser la del buen rollo y la alegría. Me pregunto qué peso tiene esto, el buen ambiente, en el resultado de un trabajo en equipo. Y otra pregunta, ¿qué posibilidades estadísticas hay de que después de la selección de las dos Eurocopas y el Mundial venga esta nueva generación con Luis de la Fuente? ¿Y qué posibilidades estadísticas hay de que después de una bendición como Rafa Nadal irrumpa desde Murcia Carlos Alcaraz? Porque menuda tarde nos pasamos ayer ganando a los ingleses en el fútbol y en Inglaterra en el tenis. Qué gusto cuando sale la mejor España, la España real, la España ganadora, la del esfuerzo, y este fin de semana, la del éxito. Yo creo que esa es la España real, la que luce sus símbolos con naturalidad y con orgullo, sin desprecios ni apropiaciones indebidas. La mejor España, la de Alcaraz y la de la Fuente. Me acuerdo de una frase que siempre me decía mi madre, el éxito solo va antes que el trabajo en el diccionario. Por cierto, escuché a Iker Casillas en el partidazo el viernes.
El otro día le pregunté al Guaje, a Villa, que estuvo también aquí en el partidazo, que si jugarais vosotros en 2008 contra esta selección, ¿quién ganaría?
Nosotros de calle.
¿Tú quién crees que ganaría? ¿Aquella selección o esta? Yo iría con los chavales, por aquello de empatizar con el débil, y en ese plan.
Pues mira, es una buena pregunta que le voy a hacer ahora a Joseba Larrañaga. En nada, en un ratito estará por aquí. Y le voy a decir que quién ganaría, la selección de 2008 o la del 2024.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de junio de 2002. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Gonzalo Zaballa.
¿Qué
Hola,
tal?
Gonzalo.
¿Cómo estás, Rubén?
Muy
Buenas
bien,
noches.
¿Y tú? ¿Qué tal?
Bien, perfectamente, porque es que al final esto hoy era un día bastante divertido para hacer radio. Normalmente estamos acostumbrados a contar alguna que otra mala noticia y hoy hemos tenido el gusto de poder vivir in situ el ambiente que ha generado la selección española en el centro de Madrid, en el centro de la capital, donde han estado toda la noche celebrando, siguen todavía, de hecho, y tú has estado ahí a las 8 de la tarde.
Ahora mismo, en el centro de la capital de España, aquí en el centro de Madrid, junto a Cibeles, hay miles y miles y miles de personas que se han dado cita aquí para celebrar la victoria de España en la Eurocopa, la cuarta Eurocopa que gana la selección española masculina.
Las 8 de la tarde la has abierto desde una plaza de Cibeles que estaba a reventar de gente.
Yo nunca lo había visto así, ¿eh?
Yo tampoco.
Están, nos contaba antes Javi Gómez, datos oficiales, 500,000 de personas.
Y me lo creo, ¿eh? Me lo creo, porque es que al parecer, claro, yo pensaba que la gente lo veía pues desde la plaza al escenario, pero es que en las calles aledañas han puesto varias pantallas y entonces, claro, pues está todo el centro de Madrid reventar de gente. Uh-huh. Pero bueno, a medida que avanzaban los minutos en el equipo, empezábamos a notar que te estaba gustando la experiencia. Que estabas ahí disfrutando. Tanto es así que Álvaro García, que yo creo que tenía un poco de envidia,
sí,
también se ha preocupado un poco.
Repasamos ahora con Álvaro García el resto de noticias de este lunes 15 de julio. Álvaro, buenas tardes. Oye, estoy viendo ahora mismo carritos, bebés, con la camiseta de España, dirigiéndose a la gran fiesta que vamos a tener esta noche.
Oye, qué maravilla, ¿eh? Pero vuelve, ¿eh? No te quedes por ahí, a ver si
no,
te vas
no, no, a volver
a la fiesta. Y aquí nos quedamos sin capitán.
¡Oh, capitán, mi capitán! Siéntese, señor Anderson.
Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Oye, una cosa, mira, ahora mismo la selección sigue celebrando y Luis de la Fuente está sobre el escenario. Le han puesto Julio Iglesias, que es su cantante favorito, y ahí está hablando.
Ha sido el primero de toda España en confiar en los jugadores. El primero en decirnos que esto se podía hacer, que esto podía ganar.
Al borde de las lágrimas. Morata ya no tiene voz. Gonzalo.
Y lágrimas tampoco, porque sí, ha llorado bastante. Pero bueno, claro, hoy todos son alegrías, Rubén. Todo el mundo habla de Álvaro Morata, de Nico Williams. Hoy es muy fácil hablar de estos jugadores, pero sería imposible de no ser por Iñaki Mardones, que es director de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Santander. Trabajó desde Cáritas en la acogida a la familia Williams, Iñaki y Nico. Hemos hablado con él esta noche.
Me llevó unos años descubrir que no eran de Liberia, sino que eran de Ghana, que no podían decir cuáles eran sus raíces, ¿no? Llegar de un viaje que me imagino en que habrían visto morir a compañeros de viaje, haberlo pasado mal y demás, y encima, bueno, pues María embarazada, ¿no?, de 8 meses.
Hay que quedarse con un detalle, nos decía Iñaki que había muchos otros, como claro, ellos.
Sí, sí.
Que ellos ahora son conocidos, son famosos, pero que había muchos otros que llegaban igual que ellos.
Y al final lo que vienen es buscando un sueño, ¿no? Y desde luego esta gente lo ha cumplido. Claro, mientras algunos os divertíais en la fiesta de la selección española, otros como Iván Alonso se han tirado toda la tarde haciendo encaje de bolillos para intentar explicar las 2 horas y media de rueda de prensa que se ha pegado María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, al terminar precisamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
No hay avances para reformar el sistema de financiación autonómico. Es el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para este año al 0,1%.
A las 9 nos lo explicas todo esto.
Lo intentamos, al menos.
No, hombre, sí, llevas toda la tarde ahí dándole. O sea,
por eso digo lo intentamos.
Es difícil. Pero lo ha conseguido.
Yo le he visto sudar, ¿eh?
Lo ha conseguido.
Ojo, no solo hemos hablado de la selección española. En nuestro tema del día hemos puesto el foco en Estados Unidos. Nos hemos ido hasta Milwaukee, la ciudad que se ha convertido en el renacer de Donald Trump. De esta cita va a salir como candidato oficial y lo hemos hablado con nuestro corresponsal en Washington, con Juan Fierro.
Y es que la convención republicana en Milwaukee acaba de conocer la decisión de Donald Trump de que el senador J.D. Vance, de Ohio, es su elegido para acompañarle en el ticket como candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos.
Ahí queda. Ha sido un fin de semana de muchísimas noticias. La Eurocopa.
Sí, un lunes muy intenso también.
Donald Trump también. Y luego, claro, la nota negativa de todo esto, pues no deja de ser la violencia machista, una de las mayores lacras que tiene nuestra sociedad. 5 mujeres asesinadas en 48 horas. Hemos hablado de ello con Pablo Muñoz en nuestra sección de sucesos. Y claro, con estas cifras hay que preguntarse qué está pasando. Y él nos ha dado varias claves.
Esto es un asesinato que se comete la mayor parte de las veces puertas adentro, con lo cual es muy difícil de prevenir. Y hay un tercer elemento que yo creo que también es relevante, y es que las víctimas de violencia machista muchísimas veces no tienen recursos para salir de esa casa.
A mí eso me parece clave, ¿eh? Al final poder salir.
Al final es toda una cuestión de valores, principio y educación.
Desde
y
luego.
En eso es en lo que tenemos que avanzar.
Totalmente. Y mientras llega el partidazo de COPE, que hoy tienen mucho que contar, vamos a cerrar esta linterna con la canción que ha llevado a la selección española a ser el conjunto con más Eurocopas del continente. Prometo no ponerla más,
vale,
porque yo he acabado hasta arriba de la canción, te lo tengo que decir.
Bueno.
Pero esto es Isabel Ayun y La Potra Salvaje.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme.
Esta canción va a sonar enseguida en la celebración de la selección española en Cibeles. Ahora mismo ya se han presentado todos los jugadores, se ha presentado el cuerpo técnico, ha hablado Luis de la Fuente, le han puesto a Julio Iglesias, y ahora mismo este es el ambiente que hay.
Claro, se lo está recordando.
La última cosa, ya no doy más la chapa. quiero dar las gracias a todo el staff que hay detrás de aquí, a toda la gente que nos ha hecho vivir como hemos vivido en Alemania este mes. Que vengan, que vengan aquí.
Sobre el escenario, los 26 jugadores, Luis de la Fuente y el staff técnico. En Cibeles, dicen las cifras oficiales que 500.000 de personas aproximadamente. La verdad es que si ves las vistas aéreas, ves muchísima gente. Yo no sé si hay 500.000, pero poco le faltará. Lo importante de esto es que estos chavales han ganado una Eurocopa, la cuarta de España, pero que en el otro lado, aplaudiéndoles, hay un montón de chicos que creen en algo, han creído en algo común durante todos estos días. Ojalá mantengan esa ilusión y podamos seguir creciendo como país. Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Ya la pongo yo, tú no hace falta que la pongas, ¿vale? La canción.
Bueno, ya la pondrán ellos ahora, me imagino, porque todavía la fiesta va para largo, ¿eh? Estaba previsto que empezara a las 9, ha empezado con hora y pico de retraso, y eso va a suponer que pues hasta las 12:30 como mínimo los jugadores estén en ese escenario en el que va a haber interpretaciones musicales y en las que Álvaro Morata seguirá sorprendiendo a todo el mundo ejerciendo de maestro de ceremonia. Nos ha dejado alucinados, ¿eh? Por cómo ha hecho la presentación de todos los integrantes de la selección.
Y además de esta fiesta, supongo hablarás también de Alcaraz.
Hablaremos de Alcaraz que no ha podido estar definitivamente en la fiesta de Madrid. Estaba previsto que celebrara junto con los jugadores de la selección la consecución de su segundo Wimbledon, pero los compromisos le han obligado a quedarse en Londres y por lo tanto no llegará y se escapa ya a coger unas vacaciones antes de afrontar los Juegos Olímpicos, que son su siguiente gran reto.
Te escucho ya.
Muy bien, gracias, Rubén.
Gracias, Joseba.
Un abrazo, chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Vuelve el jueves loco de Cepsa. Solo este jueves 18 de julio, si eres de Cepsa Go, ven a Cepsa y ahorra un 10% con tus compras en nuestras tiendas. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Eres arcos en el cielo, eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio, tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.